Isaías, el capítulo 43. Isaías, el capítulo 43. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. Isaías, el capítulo 43 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre nosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y cena en las aguas impetuosas, el que salga carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como mecha, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he criado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esta es la última Santa Cena del año, así que este será nuestro último estudio sobre las diferentes maneras en que Dios describe su perdón. No que hayamos estudiado todas las descripciones, pero creo que ya estudiamos las principales, y Dios mediante el próximo año meditaremos en otro tema. En nuestros estudios de Santa Cena estudiamos durante varios meses, durante este año, las diferentes maneras en que Dios describe, da ejemplos, ilustra lo que es su perdón. Por ejemplo, vimos que Dios ilustra, describe su perdón como un limpiar, un lavar, un purificar, un blanquear, un sepultar, un curar, un cubrir, un deshacer, un olvidar, un echar a sus espaldas, un esconder su rostro de nuestras maldades. Esta tarde vamos a meditar en otra descripción, y nos la encontramos en el versículo 25 de este pasaje de Isaías que leímos. Yo soy el que borro tus rebeliones. Dios habla de su perdón como un borrar. Yo creo que este estudio nos debe animar mucho, aplicar nuestras almas, el conocimiento que Dios de verdad borra todos nuestros pecados, nos puede, por así decirlo, rejuvenecer espiritualmente. Ojalá que Dios abra nuestros corazones las verdades del Evangelio de este texto. Vamos a tomar este versículo, esta promesa de Isaías 43:25, como nuestro texto clave. Pero no crean que es el único versículo que menciona que Dios borra nuestros pecados. Por ejemplo, en el Salmo 51 se menciona dos veces. Salmo 51 nos dice en el versículo 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el versículo 9 también dice David: Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. En el Nuevo Testamento también se usa esta palabra. En Hechos capítulo 3, versículo 19, tenemos el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, y él dice, voy a comenzar a leer en el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Esta descripción es bíblica, la vemos en otros pasajes, no es única a Isaías, pero vamos a concentrarnos en este pasaje de Isaías capítulo 43. Y para que nuestro estudio tenga cierto orden, esta tarde vamos a ver tres puntos. Primero, algunas traducciones bíblicas de la palabra borrar. Algunas traducciones bíblicas de la palabra borrar. El segundo, algunas implicaciones lógicas de la palabra borrar. Y el tercero, algunas lecciones prácticas de la palabra borrar. Oye, en primer lugar, veamos algunas traducciones bíblicas de la palabra borrar. No sé ustedes, pero a lo mejor ustedes escuchan la palabra borrar y se acuerdan de la primaria. ¿Se acuerdan cuando hacían un error y con el lápiz, el lapicero borraban en la prueba o borraban en la tarea, verdad? La palabra que usa nuestro texto aquí en Isaías 43:25 es mucho más fuerte que borrar un error así nada más. Por ejemplo, vean su traducción, la misma palabra, pero vean su traducción en Éxodo 32:32. Aquí en este pasaje, Moisés está intercediendo por el pueblo de Israel. Ellos habían cometido un gran pecado, se habían hecho dioses de oro. Y nos dice Éxodo 32:32, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 32:32. Y él ruega que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ráeme de tu libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahí la palabra borrar de Isaías, aquí se traduce raer. Es una palabra entonces muy fuerte. Y yo creo que es una buena traducción aquí en Éxodo, en nuestra versión, porque en ese tiempo, a ustedes que les gusta la historia y han visto a lo mejor libros antiguos o fotografías, o a lo mejor en el periódico, se escribía en tablas de piedra, se esculpían, literalmente se esculpían las palabras. Entonces, para borrar algo, no era cuestión de agarrar una gomita, esas azules y rojas, ¿verdad? Y no, para borrar algo que estaba esculpido, se tenía que raer, se tenía que raspar, se tenía que limar, se tenía que quitar, se tenía que pulir hasta que la piedra quedara otra vez lisa para volver a escribir. Entonces, yo creo que es una buena traducción ahí. Esta palabra es tan fuerte, de hecho, que en el libro de Jueces 21:17 se traduce exterminar. Así tan fuerte es. En el libro de Ezequiel 6:6 se traduce deshacer. Entonces, el borrar de Dios, que Dios perdona nuestros pecados, que borra nuestros pecados, no es un simple borrar con un lápiz. Es quitar de tal manera que no quede huella alguna. Los que les gusta apuntar y estudiar más esto, apunten Deuteronomio 25:19, Deuteronomio 25:19 o el Salmo 9:5. Semana pasada pagué mi cuenta en la tiendita. Hay veces, ¿verdad?, que cosas que no me dejan allá en la casa comer, pues aquí en la tiendita me escapo y ahí tengo crédito, ¿verdad? Y lo anoto en un papelito ahí y después las semanas lo pago. La semana pasada pagué mi cuenta en la tiendita. Y para borrar la lista que yo debía, el señor de la tiendita lo rayó con una pluma, ¿verdad? Pues lo tachó ahí. Pero en teoría, usted puede ir mañana y pedirle la lista y ver ahí en el cartón, en la nota, y ver lo que yo debía. Porque no lo tachó bien. Le puso ahí nada más una X, ya pagado. Pero no lo tachó bien. El perdón de Dios no es así. Dios borró totalmente la cuenta. La exterminó. La deshizo. En las palabras de Colosenses 2, Él nos perdonó todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Entonces, esas traducciones nos enseñan que el perdón de Dios es un borrar total, un borrar absoluto, completo, es quitar toda memoria, toda evidencia de nuestros pecados para siempre. Segundo lugar, notemos algunas implicaciones lógicas de la palabra borrar. Algunas implicaciones lógicas de la palabra borrar. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Si alguien borra algo, esto implica, esto quiere decir que había algo escrito. ¿Que no? Obviamente. Si alguien borra algo, esto quiere decir que había algo escrito, algo registrado, algo pintado, algo que se tenía que borrar. Ahora, si la Biblia dice que Dios borra nuestros pecados, esto quiere decir, lógicamente, que están escritos, están registrados en alguna parte. Hay que borrarlos. Y si están escritos, nos dice Jeremías capítulo 17 y el versículo 1. Jeremías capítulo 17 y el versículo 1. Jeremías, vean qué tan fuerte es este versículo. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. En Apocalipsis capítulo 20 también leemos en las Escrituras, en los últimos versículos de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12, nos habla del gran trono blanco. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban, ¿qué? Estaban escritas en los libros según sus obras. El punto es, si tus pecados no han sido borrados, están escritos, y Dios te va a condenar por cada uno de ellos. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si no los has confesado, entonces Dios te va a castigar por ellos, pues cada uno de ellos están registrados en los libros de Dios. Segunda implicación, muy importante también. Si alguien borra algo, lógicamente esto implica que se usa algo para borrar. Por ejemplo, en Números en 5:23, en la Biblia nos dice un ejemplo aquí, en el libro de Números, un pasaje muy interesante. Números capítulo 5 y el versículo 23. Se usa la misma palabra que en nuestro texto y nos dice, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Si alguien borra algo, esto implica lógicamente que se usa algo para borrar. Tu maestra te dice en la escuela, por ejemplo, que hiciste algo mal en una tarea y que tienes que borrarlo. Entonces tú vas a corregirlo, vas a buscar algo, una goma, un borrador, un lápiz, algo, un liquid paper. ¿Cómo se dice en español? Liquid paper. Así lo conocemos, esa cosa blanca, ¿verdad? El líquido que para borrar, que ya no voy a escribir después. Algo tienes que hacer para usarlo. Ahora, ¿con qué se borran nuestros pecados, hermanos? ¿Con qué se borran nuestros pecados? ¿Con un borrador de buenas obras? Por supuesto que no. O los borra el tiempo. Hay personas así que piensan, bueno, con el tiempo, el tiempo borra todo. ¿Puede el tiempo borrar nuestros pecados? No. Bueno, si damos muchas limosnas en ese tiempo de Navidad, ¿verdad? Se pone de moda, muchas limosnas y da el papelito al imparcial un poquito más. Y ¿con eso se borran nuestros pecados? No, por supuesto que no. Se borran con un líquido rojo carmesí. Se borran con la preciosa sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo es la única cosa en todo el universo que puede borrar todos nuestros pecados de los libros de Dios. Es la sangre del Calvario, es la sangre de la cruz, es la única cosa que los puede borrar de nuestras conciencias y de nuestros corazones. Y esto es lo que celebramos esta tarde, por cierto. Nuestro Señor Jesucristo en la institución de la Santa Cena nos enseñó, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados, para borrar los pecados. Mencionemos una última implicación. Si alguien borra algo, esto es para escribir algo nuevo. Si alguien borra algo, implica que estaba mal, que hay que quitarlo, no volverlo a poner. Otra vez vamos con tu maestra. Tu maestra está checando tu tarea, te llama al escritorio y te dice, aquí dice 7x3, 22. Hay un error. Tienes que borrar, ¿qué número? El 22, ¿verdad? Tienes que borrar el 22. Y ahí vas a tu escritorio y lo borras muy bien. Y le llevas de vuelta a la maestra la tarea. Y ve la maestra que has escrito otra vez el número 22, pero está, no. La maestra te puede mandar a la maestra de educación especial. Algo está mal aquí, es absurdo, es ilógico. Hayas borrado el 22 que estaba mal y le pongas otra vez el 22. Debes de poner, ¿qué número? El 21. Para los que me están poniendo atención. El punto es, si alguien borra algo, implica que estaba mal, hay que quitarlo, no volverlo a poner. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, es para hacer lo contrario a esos pecados. Si los borramos con la sangre de Cristo, es para no volverlos a hacer. Si creemos el Evangelio, si queremos ser perdonados, esto es para no volver al mundo, para no volver a cometer esos pecados que nos alejaban de Dios. Segunda de Pedro, si quiere escribir un pasaje en cuanto a esta implicación, versículo nos dice que si después de haber conocido el Evangelio, nosotros nos volvemos al mundo, nos volvemos a esos pecados, va a ser peor, porque conocimos el Evangelio, que es el medio que Dios usa para borrar el pecado, que volvamos a otra vez de lo mismo, va a ser peor y más trágico. Nos dice 2 Pedro 2.20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Muy bien, en tercer lugar, consideremos algunas lecciones prácticas de la palabra borrar. Vamos a ver nuestro texto clave de Isaías 43:25 para estas lecciones. Isaías capítulo 43 y el versículo 25 nos dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Número uno, la primera lección. Dios es el único que borra pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones. Versículo 11 también enfatiza esta verdad. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Dios es el único que nos puede ayudar con el problema, el gran problema de nuestros pecados. Dios es el único que puede borrar nuestros pecados de nuestra conciencia. Los psiquiatras y los psicólogos están de moda. Los psiquiatras y los psicólogos te pueden ayudar a excusarte, te pueden ayudar a autojustificarte, te pueden ayudar a echarle la culpa a otros. Te pueden ayudar a decir, bueno, es el medio ambiente, es el medio en que naciste, son tus padres, el problema real son tus amigos. Ellos tienen la culpa de tus pecados, no te preocupes. Es más, te pueden dar pastillas para que no te sientas tan triste por tus pecados. Te pueden drogar legalmente para que no te acuerdes de tus pecados. El único, hermanos, que realmente nos puede ayudar y borrar los pecados de nuestra conciencia y nuestro corazón y borrarlos totalmente es Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es contra Dios. Ese es el problema. Nuestra deuda es con Dios. Él es el único entonces que la puede borrar. Él es el único que tiene la prerrogativa de borrar nuestros pecados. Niños, ¿se acuerdan de la historia? A mí me encanta la historia del paralítico, que lo trajeron sus amigos, ¿se acuerdan? Que lo trajeron y que rompió en el techo, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? La primera cosa que le dijo, hijito, tus pecados te son perdonados. Pero los fariseos, los saduceos, estaban ahí, cavilaron, empezaron a criticar, ¿verdad? ¿Quién es este para decir que perdona pecados? Y luego dijeron una verdad, una premisa muy verdadera. El único que perdona pecados es Dios. Por supuesto, estaban en lo incorrecto en pensar que Cristo no era Dios. Cristo es Dios, por eso puede perdonar pecados. Hermanos, amigos, es lo más importante que reconozcamos esta verdad. Queremos morir en paz, sabiendo que todos nuestros pecados han sido borrados de los libros de Dios. Entonces, acerquémonos a Dios. Aceptemos los términos del perdón de Dios. Arrepintámonos, confesemos nuestros pecados. Creamos que Cristo murió por nuestros pecados. Creamos el Evangelio. Esa es la única manera de obtener esa paz, de saber que todos nuestros pecados están borrados de los libros de Dios. Número dos, segunda lección. Dios puede borrar tus pecados por más graves que sean. Dios puede borrar tus pecados por más feos, por más terribles, por más negros que sean. Nos dice nuestro texto, yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro, el que perdona todas tus rebeliones. Y este es el Evangelio, hermanos. Que Dios no tan solamente nos perdona nuestros pecados, nos perdona nuestras maldades, nos perdona nuestras rebeliones contra su ley. ¿Sí saben qué es rebelión? Por ejemplo, tu mamá te dijo, no te vayas a comer ese gansito, es para la cena, es el postre de la cena. Y tú lo ves, ahí está el gansito como te gusta a ti, heladito, ¿verdad? En el refrigerador. Y lo ves, y tu mamá te dijo que no. Pero tú vas, y lo sacas, y te lo comes. Eso es rebelión. Cuando tú haces algo que Dios te ha dicho que no lo hagas. Y fíjense, aquí nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Y este es el Evangelio, la gran promesa que Dios puede borrar los pecados de tu juventud. Dios puede borrar los pecados del internet que has visto. Dios puede borrar y perdonar tus adulterios, tus asesinatos. Él puede borrar, limpiarte de todo ese odio, todo ese rencor, esas codicias, tu incredulidad. Dios te puede borrar ahí, tú llénale la línea. Todas esas cosas tan feas. Me han escrito en el internet cosas de lo más terribles que nunca, bueno, sí me había imaginado, de la depravación del hombre. Pero lo que más me duele o que me causa más tristeza es que muchos de los que me escriben son buenos hermanos. Y yo espero conocerlos en el cielo. Pero están tan compungidos, están tan tristes, están en una depresión espiritual de años por un pecado que cometieron en la juventud. A veces por pecados que cometieron en la niñez y que me cuentan y se sienten tan mal y traumados. Y no les ha caído, no les ha caído el 20, no les ha caído la verdad y no han aplicado la verdad a sus almas. Que cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos salva de todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones. Pero es que yo era cristiano, hermano. Eso es rebelión y Dios te perdona también. Y ese es el Evangelio. Ese es el gozo y la gran promesa del Evangelio. Que por más feos y terribles hayan sido nuestros pecados, Dios los borra, Dios borra todas. Esas son las buenas noticias del Evangelio. ¿Y por qué las borra? Porque hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ese es el borrador y por eso hay poder. Número 3. Dios borra tus pecados por gracia y para su gloria. Dios borra tus pecados por gracia y para su gloria. Nos dice el versículo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Esa es la razón a lo último por la cual Dios borra nuestras rebeliones. A lo último es la razón por la cual Cristo murió en la cruz para perdonarnos, por amor de mí mismo. Es decir, lo hace no por nosotros, pero por pura gracia y para su gloria. Esto lo vemos mucho en el contexto. En los últimos versículos, comenzando en el versículo 22, nos está hablando Dios de pecado tras pecado de Israel. Y en lo último, dice, pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Pero luego el versículo nos dice, pero yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo. Es decir, no por lo que tú haces. Pura gracia y misericordia, yo te voy a perdonar. Esta frase es una de las grandes frases de la Biblia. Por amor de mí mismo. Por amor de mí mismo. Es decir, no lo hace por nuestros méritos. Nada de nosotros. Lo hace por Él. ¿Cómo es Él? Por su nombre, para su gloria. Por ejemplo, vean el Salmo 25:11. Salmo 25:11 es el que memorizamos el año pasado, sino me equivoco, el Salmo 25 nos habla de los caminos, la dirección y cómo Dios nos guía. Por amor de tu nombre, Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande, por amor de tu nombre. Nos dice el Salmo 79 y el versículo 9. Salmo 79, el versículo 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Por la gloria de tu nombre, líbranos, perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Ezequiel 36, 22 lo ponen estas palabras. Ezequiel capítulo 36, el versículo 22. Dios habla aquí y nos dice, varias veces se repite esto en esos pasajes de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36 y el versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. No lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre. Si quieren apuntar algo en el Nuevo Testamento, también en 1 Juan 2:12 leemos 1 Juan capítulo 2 y el versículo 12. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, no digas, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficiente buena como para que Dios perdone y borre todos mis pecados. Déjame decirte, no hay nadie en el mundo que tenga los méritos, las obras, para ganar el perdón de Dios. ¡Nadie! Él los borra por pura gracia, porque es misericordioso. Lo hace por su nombre, por Cristo. Y a lo último, hermanos, y esta es la seguridad de nuestra salvación. Esta es la gran esperanza para nosotros. Si somos salvos, si somos salvos, si vamos a llegar al cielo, si somos perdonados, si Dios va a borrar todos nuestros pecados, es por Dios. Es totalmente fuera de nosotros esto. Fuera de nosotros. Y es cuando tú te sales de buscar en ti qué tienes para que Dios te perdone, y las cosas que haces tú, y tu disciplina, y tu esfuerzo, y todas esas cosas que muchas veces como buenos cristianos estamos viéndonos y pensamos, bueno, Dios no me va a perdonar, Dios no me va a recibir. Es cuando nos salimos de eso y pensamos y nos salimos a la verdad del Evangelio, que es Dios quien nos salva y nos perdona, aunque somos rebeldes y malos, por pura gracia y para su gloria. Aún el arrepentimiento que necesitamos y la fe que necesitamos, Él nos las da. ¿Por qué? Para decir, yo soy el que salvo. Entonces déjate tú de autoexaminarte tanto. Es que no tengo tanta fe. Y no tengo arrepentimiento. No me salen más lágrimas. Quisiera sentir algo y libertad. Salte de eso y ve a Dios. Y abrázate de la verdad. Si soy salvo, es porque Dios me va a salvar, me va a perdonar por los méritos de Cristo y los medios de Cristo, nada más. En último lugar, Dios nos manda que borremos los pecados de los demás. Dios nos manda que borremos los pecados de los demás, que los borremos totalmente como Dios. Sí, el perdón, Dios los describe como un borrar. Y uno de los mandamientos de Efesios 4 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, tú debes de perdonar y borrar los pecados de los hermanos. Tu hermano ha confesado tu pecado, su pecado, se ha arrepentido, se han reconciliado totalmente. Entonces, borra tú el pecado totalmente. Aún si es una rebelión, un pecado grave, olvídalo como Dios. Nuestro texto nos dice en Isaías, y esto es de lo que se trata, el borrar. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Y no lo borres como el señor de la tiendita, ¿verdad? Que le pone unas rayas nada más así. Bórralo, táchalo totalmente. No lo tomes en cuenta ya. Olvídalo. Si Dios borró tu cuenta tan grande que tú tenías, entonces borra la cuenta tan pequeña que tiene tu hermana contra ti. Bórrala. En último lugar, número 5. Dios merece toda la gloria por borrar nuestros pecados. Dios merece toda la honra, toda la fortaleza, todo el poder, como dice en Apocalipsis, por borrar nuestros pecados. Pero el texto dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios mismo personalmente es el que borra nuestros pecados tan graves. Dios mismo los borra con la sangre de su único y amado Hijo. Los borra por pura gracia, pura misericordia. Entonces Él merece toda la gloria. Manera de conclusión. Creo que no lo hemos hecho antes, pero creo que será una buena práctica que podemos comenzar. Manera de conclusión, vamos a orar todos juntos el Salmo 51. Vamos a orar, no leer, pero fijándonos en las palabras, por supuesto, Pero a manera de oración, orar este salmo, y creo que es una buena conclusión a nuestros estudios de las descripciones del perdón de Dios, pues en este salmo se mencionan varias de las maneras que Dios describe el perdón de nuestros pecados. Y puestos de pie, vamos a orar todos juntos, y qué mejor salmo para orar antes de la Santa Cena que este salmo. Todos juntos, en voz alta, vamos a orar del versículo 1 al versículo 17 del Salmo 51. Salmo 51, todos en voz alta, fuerte, versículo 1 al versículo 17.